Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo, amigos oyentes, amigos y amigas oyentes de Paralelo 20, viajando por el mundo, viajando en nuestro avión virtual, viajando en lo que queramos, porque mira, vamos a dar una noticia, que podemos viajar hasta en carroza, pero esto dentro de un ratito, ¿eh? Si vamos a Versalles, nos sacan ya las carrozas y todo. Pilar García del Olmo, bienvenida.
Bien hallada, buenos días.
¿Buen café ahí o no?
Bueno, buen café y buenas rosquillas, y de las tontas y de las listas. Tengo de las dos.
A 15, ¿no? Estamos aquí.
San Isidro Labrador.
Una canción de San Isidro Labrador. Mira esta. Que no, qué broma. Es un chotis, ¿no? Tenemos que haber preparado un chotis. Bueno, es que es muy temprano.
Bueno, pues
no nos ha dado, no nos ha dado tiempo. Lorena Galiani.
Muy buenos días.
Tú con churros, ya sabes que los churros son, el café con churros son muy típicos de San Isidro.
Son muy típicos de San Isidro, pero prefiero las rosquillas antes que los churros.
Bien. Bueno, ¿qué programa vamos a tener hoy? Hoy tenemos invitados de lujo.
Bueno, de primera.
Además son muy listos. Son dos embajadores de Paralelo 20 que, como son matrimonio, pues vienen los dos. Entonces uno hace la primera parte y otro hace la segunda. Y así hacen todo el programa, ¿acaso?
No, pero es fantástico.
Icíar, bienvenida, amiga. ¿Cómo estás?
Muy bien, bien hallada también.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
De lo que queráis, de viajes, de libros.
¿De viajes de chicas?
De viajes de chicas.
Sí. Pablo.
Muy buenos días.
Viajes de chicas. Tú y yo nos vamos a tomar un café, ¿no?
Vale, igual algo podemos
Las dejamos a ellas que hablen, ¿no?
Quizá aquí aprendáis algo.
Es verdad.
Sí.
Eso es lo que iba a decir yo, que quizás aprendan.
No, puede aportar algo también.
Bueno, bienvenidos a los dos. Gracias. Y además con Pablo, ojo, bueno, y con Iciar también, que están con estas maravillosas jornadas IATI de los grandes viajes, un evento único que se celebra también en Madrid ya mismito, y que nos lo van a contar, invitándonos a todos a que vayamos a estas grandes charlas de viaje que podemos ir, por supuesto, y enterarnos de muchas cosas y disfrutar, sobre todo, con la narrativa de grandes viajeros, que es lo que reúne Iciar y Pablo Strubel con un montón de amigos, ¿verdad, Pablo?
Así es.
Bueno, las 9 ya y varios minutos.
Sí,
las 8 y varios minutos en Canarias. Un saludo aquí a los amigos de Canarias. Y empezamos, vamos a empezar con las noticias de la semana.
Venga,
¿os parece
bien?
Venga, ya sí, ya despegamos el avión. Raquel Valero en los controles, que gracias a ella así de bien suena Paralelo 20. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Bueno, amigas, a ver, las noticias que han ido llegando durante la semana. Ayer sábado ya dimos unas cuantas, algunas muy interesantes, ¿eh? Uh-huh. Sí,
con mucho lujo.
Una gran oportunidad para decirle a nuestros oyentes que si no habéis escuchado el programa del sábado, ¿qué es lo que pasa?
Lo podéis escuchar el lunes, a partir del lunes,
en nuestra página web
de paralelo20.com,
donde colgamos el programa de ayer sábado y el de hoy domingo.
Donde nuestro compañero Miguel Manzano cuelga todas las fotos y todo para escucharlo.
Perfecto, fotos de los invitados y tal. Y ahí podéis escuchar, y además que lo tenemos por secciones, no hace falta, de verdad.
Que escuchéis todo entero,
nada.
Pincháis donde os interese.
Dicen, estos son unos aburridos, me aburren. ¿Cómo?
Directamente a la entrevista.
Me interesa muchísimo, por ejemplo, ir directamente a Túnez, porque soy un fan de Star Wars y que hablamos ayer de donde se grabó los escenarios.
Y escuchas solo eso, no te aburrimos con más cosas, si no quieres, ¿vale?
Claro. O quieres escuchar las ofertas que nos trajo Silvia Triviño de Politours,
vale,
igual,
para
pinchas.
Costa Rica, Cuba
Costa
y
Rica,
Tailandia.
Cuba y Tailandia.
Muy bien. Y las noticias, que dimos unas noticias muy interesantes.
Y muy lujosas.
Como las que vamos a dar ahora mismo. Mira, ya estoy dando la primera. A ver, viajar en carroza, hemos empezado así, ¿no? ¿Por sí, qué? Venga. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos?
Porque lo valemos.
Si vais a París, una de las excursiones que hay que hacer es ir al Palacio de Versalles.
Por supuesto.
Que, por cierto, hay una serie... ¿Cómo se llaman? ¿Series de estas que ves por capítulos en la televisión? Que se llama Versalles.
¿Series de televisión?
Sí, por ejemplo.
Como Juego de Tronos,
sí, no
todo
sé,
esto.
¿Cuál es?
Y hay una que se llama Versalles. Ah. Y es magnífica, magnífica. Ya ha pasado la primera temporada, estamos todos esperando la segunda. Versalles. Bueno, el Palacio de Versalles estrena Galería de Carrozas.
Sí, el Palacio de Versalles abre un nuevo espacio museístico, la Galería de las Carrozas, donde podremos admirar la historia de la corte francesa con 12 carrozas de gala del Imperio y la Restauración, porque no corrieron tanta suerte las del antiguo régimen y se esfumaron durante la Revolución Francesa. Al pasear por esta galería también podremos observar cientos de arreos y ornamentos. Y esta colección se puede visitar gratuitamente en la antigua Gran Cuadra del Rey, construida, pues como hemos dicho, frente al Palacio de Versalles. Pero eso no es solo lo que podemos admirar, porque también se completa esta colección con 6 sofisticados trineos de fantasía con los que patinar y divertirse sobre la nieve palaciega y una maqueta de carroza de pues que data del Luis XV, creada a mediados del siglo XVIII por Chobert, que era el joyero del rey.
Pero ¿cuánto, ¿cuánto sabe mi Lorena?
¿A que
¿cuánto
sí?
sabe mi Lorena?
Qué,
mucha sapiencia. Qué bien informada está. Oye, me gusta esta otra, que hay una tecnología, ¿no? A ver si ya de una vez, de verdad, que estamos en pleno siglo XXI, compañías aéreas, aeropuertos, por favor, que lo que no pueden ser los viajeros es que estén temblando, nerviosos, en las cintas de recoger el equipaje, rezando todos, que les vemos con una carita... Una carita rezando, por favor, que salga mi maleta, que salga mi maleta, que salga mi maleta. A ver si de una vez inventamos algo, ¿no?
Pues sí, pues favor, una tecnología favor. Basada en RFID promete evitar las pérdidas de maletas en los aeropuertos. Las aerolíneas podrían utilizar esta tecnología para hacer un seguimiento a sus maletas y evitar así que se perdiesen. Esta es la idea detrás de una nueva programa de Delta Airlines que emplea una tecnología que existe desde hace tiempo, llamada identificación por radiofrecuencia, también conocida, como os he dicho antes, RFID, terminado en D, y que a finales de agosto, la segunda aerolínea más grande del mundo colocará estas etiquetas de papel en las maletas de los pasajeros en 344 aeropuertos, incluido el de Atlanta, donde tiene su sede. Así es como... A ver, ¿y cómo funciona?
Que son las etiquetas... Ah, perdona, perdona.
Sí, son como las... Vamos a ver.
En lugar de ponerte las etiquetas...
Las etiquetas que tenemos normales de los códigos de barras, donde identifica nuestra maleta, en vez de llevar ese código de barra, lleva como una especie de chip.
Y pueden seguir tu maleta.
Claro. Entonces, ¿cómo funciona? Os voy a explicar cómo funciona. Pues cuando documentes la maleta, se le pondrá una etiqueta, que es lo que, como os he comentado antes, en lugar del código de barras digitales que se solía emplear. Y entonces, a medida que los equipajes se encargan en las cintas transportadoras para subirlas a las bodegas del avión, un dispositivo electrónico lee la señal de radio que emite cada etiqueta, verifica esa etiqueta comprobándola con una base de datos para asegurarse de que la maleta corresponde a ese vuelo. Y si no la encuentran, el sistema activa una luz roja en la cinta transportadora y se detiene automáticamente.
Bueno,
lo que permite, al empleado del aeropuerto quitar la bolsa de la cinta y redirigirla a su destino correcto en el caso de que,
se hayan equivocado de cinta o se haya caído
Delta,
el equipaje.
Pues,
tal.
Sí.
Pues
demás,
un
favor,
aplauso para Delta Airlines. Venga.
Muy buena
ahí,
propuesta.
Ahí está. Sí, señor. A ver si copia todas las compañías aéreas. Seguro que sí.
Ya,
empezarán.
Me parece muy complicadito.
No. Un aplauso
sencillo.
Para Delta Airlines. Oye, ya que hablamos de modernidad, es un viaje a golpe de clic, que lo llaman, ¿no? Que se ha digitalizado todo el archivo del escritor Miguel Delibes. Es muy interesante.
Sí, sí. Muy, mira, además, aprovechando que tenemos aquí a Icíar y que vamos a hablar de libros, pues efectivamente, desde el pasado 4 de mayo, la Fundación Miguel Delibes, pues tiene digitalizado un archivo con casi más de 15.000 documentos. Han estado más de casi 2 años para preparar todo esto. Al final es un documento de su vida personal y profesional. Y digo, y recalco personal, porque desde el punto de vista turístico, en ese fichero, también podemos encontrar muchas fotografías de sus viajes que hizo por Europa.
Importante.
Sí, por la etapa que estuvo de profesor en Estados Unidos, por ejemplo, en Maryland, en la Universidad de Maryland, su refugio burgalés donde vivió en Sédano. Uh-huh. Es decir, entonces al final, bueno, pues eso, a un clic tenemos no solo muchísima información de este gran escritor, uh-huh, como Los Santos Inocentes o Cinco Horas con Mario, sino que podemos además disfrutar de muchas fotografías de todos sus viajes y todas sus... donde vivió tanto en Europa, Estados Unidos...
Oye, pues muy bien.
Dos en uno, su mundo escritor.
Digamos, como escritor y profesional. Y
personal, ¿no?
Su mundo como viajero.
Y además podemos escuchar hasta su voz.
Bueno, y la última. A ver, diseñan un tren pensando en que se funda con el entorno.
Y esto tiene que ser chulísimo.
Dicho así, ¿eh?
Suena muy bien.
Un tren que se funda con el entorno, o sea, que prácticamente
tiene
no
que
lo
ser,
vas a ver.
Sí. Claro, verde como, o
como,
¿cómo es?
Como cruces ¿cómo? La vía, como cruces la vía y miras y como está fundido.
Como está en el entorno, no lo ves.
Va a ser peligroso esto, ¿no?
Pues, bueno, sí, esperemos que esté toda la vía muy protegida, pero este sí, en Japón, estos, los del más difícil todavía, pues parece ser que en Japón han decidido diseñar un tren que es casi invisible, ¿no? Y que está diseñado para fundirse, como bien dices, con el paisaje. ¿Y cómo va a ser? Pues algo que parece tan sencillo, digo yo que llevará más complicaciones que esto, pero es simplemente pues que en el exterior tiene un diseño totalmente plateado y que provoca muy elegante y que hace efecto espejo.
Ah, amigos.
¿Vale?
Por eso te hace...
Entonces, no ves el tren, lo que estás viendo es lo que
refleja
en el espejo.
Claro. Efectivamente.
De ahí que te metas
tanto
en
movimiento
entorno
como en parado, ¿eh? Ojo, tanto en movimiento como en parado.
Oye, ¿recordáis que dimos una noticia aquí de un bosque que había, creo que en Escandinavia, que las habitaciones, era un hotel en un bosque,
sí,
y
sí,
las habitaciones estaban colgadas en los árboles,
sí,
y
así,
las paredes eran de espejo, con lo cual tú llegabas al bosque y no veías ninguna habitación,
claro,
porque claro, las paredes al ser espejo reflejaban todos los árboles
de
al lado, y entonces había como, no sé, 8 o 9 habitaciones y tú no las veías, solo veías una escalera que de repente desaparecía en la naturaleza, y es que...
Pero la cama la verías, ¿no?
No, porque no, si no, 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 porque está dentro de la habitación. Son las paredes exteriores, era un espejo, y entonces tú llegabas al bosque y no veías ninguna habitación. Y
claro, no sabías dónde tenías que entrar.
Así que a este tren le va a pasar lo mismo.
Sí, eso te iba a decir.
En Japón es, ¿no?
Sí, en Japón. Eso te iba a decir, acabo de pensar, ¿y cómo entras? ¿Cómo subes el tren? Espera, la puerta, ¿no? No,
claro, no, es un reflejo.
Bueno, pues eso será una experiencia viajera de las muchas que nos va a contar, sí, ahora Iciar. ¿A que sí?
Pues hombre, no sé si ha estado yo todavía. Ya te digo que es un prototipo y todavía no está. Pero bueno, está previsto para está previsto para el 2018.
Otras experiencias.
Pero que se vaya,
por favor,
que se vaya, venga y nos lo cuente.
Me encantaría.
Claro. Iciar, vamos contigo ahora. Paralelo 20 Radio Marca.
Vivimos en una época en la que viajar una mujer sola es cada vez más sencillo y, sin embargo, estamos llenas de dudas de cómo hacerlo. Necesitamos darnos cuenta que el mundo es un lugar mucho más amigable y hospitalario de lo que nos pensamos. Hoy en Paralelo 20 nos armamos de seguridad y confianza después de leer Viajeras, manual para preparar viajes y lanzarte a descubrir mundo, de la mano de Iciar Marcotegui, de la editorial Viajera, porque si tu pasión es viajar, ese es tu libro.
Cicía, amiga y embajadora de Paralelo 20, y escritora, y escritora.
También,
también tienes que digitalizar como Miguel, como Miguel de Libes, tienes que, digitalizar tu obra también.
Ya está, está en digital todo.
Hombre, somos gente del siglo XX.
Nosotros ya estamos, ¿verdad?
¿Qué cosas dices, Sofía?
Oye, Pablo. Pablo, tú y yo nos tomamos un café, les dejamos a ellas que hablen de los viajes, de las mujeres viajeras, ¿o qué?
Bueno, no sé, igual nos apetece comentar algo. Vamos
uy,
a ver.
Bueno, quiere meter pullita.
Qué miedo me da.
¿Ha colaborado, Iciar, Pablo ha colaborado contigo en el libro o no? ¿O no le has dejado?
No, porque él no es una mujer viajera.
Ahí está.
Sí, la verdad es que esa barba te delata un poco, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué opinas, Pablo? ¿Qué opinas?
Que con la barba efectivamente no...
Era imposible, inviable, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé, también un punto de vista desde nuestra perspectiva les ayuda a ellas a viajar mejor.
Lo que
¿no?
ha sido muy interesante para mí como editor, que sí que he colaborado en la edición del libro, ha sido ver la visión femenina del viaje, ¿no? Porque los hombres realmente nos enfrentamos a problemas muy diferentes que las mujeres, o visiones machistas que las mujeres sufren, nosotros no. Entonces, ver un lado femenino de ese libro me ha gustado mucho.
Oye, y una pregunta, si por curiosidad. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos con nuestras mujeres de viaje, ¿vale? O con nuestras compañeras, pensamos mucho en la seguridad, ¿no? Y tenemos este halo de protector, ¿no? De que si ocurre algo, pues, no sé, tengo que protegerlas, ¿no? A ella, ¿no? O sea, nos cargamos con esa responsabilidad, ¿no? Y nos condiciona, nos puede condicionar algunos de los destinos, podemos estar condicionados, ¿no? Por la situación, esta calle, caray, voy con dos chicas, si voy yo solo, pues parece que puede salir más de las situaciones, ¿no? ¿Las mujeres también tenéis esa sensación o vais más así como a lo loco? Yo me meto por aquí porque es lo que me gusta.
Yo creo que muchas mujeres tenemos al revés, mucho más cuidado porque somos muy conscientes del peligro que podemos correr en esos callejones que dices, ¿no?
Ya.
Va más allá de que te roben, que al final, bueno, te ya. molesta, pero nada más.
Ya, entiendo. Bueno, pues nada. Pablo, oye, ¿una cervecita?
No, vamos a por las rosquillas.
No, pero a mí la verdad es que me interesa mucho este libro porque a mí personalmente me gusta viajar sola, pero a veces reconozco que me cuesta. Exactamente, ¿qué nos podemos encontrar en Viajeras? ¿En qué nos podéis ayudar? ¿En qué ayuda este manual a las mujeres viajeras?
El manual está pensado especialmente para esas mujeres que todavía no han viajado solas, que les apetece, pero que tienen ese, ay, no sé si me va a pasar algo, si me da miedo.
Ese pequeño miedo.
¿Qué voy a hacer cuando esté sola, que a lo mejor me aburro, yo qué sé? Entonces lo que hacemos es recorrer todas las preguntas que una se hace, desde qué llevar, el seguro, la documentación, todo lo práctico, y también tiene una parte muy motivadora de ejemplos de mujeres que viajan solas. Que viajan solas y que lo disfrutan y que dicen, chicas, que no es para tanto.
Claro, porque esto lo habéis escrito mujeres que habéis viajado solas.
Lo hemos escrito 6 mujeres, que son Verónica Bonet, Carmen Teira, Doris Casares, Anico Villalba, Almudena Sánchez y una servidora. Y no solo eso, hay además 18 colaboradoras que han aportado sus experiencias en distintos, poniendo ejemplos de cómo es viajar sola por el mundo. Y además hemos hecho una sección al final que habla de los destinos, de cómo es viajar sola por distintas partes del mundo.
¿Me permites iniciar un apunte? Mira, yo conozco gente y amigas que hablas con ellas y le dices, bueno, ¿no te vas de vacaciones? No, pues mira, pues no. Al final he tenido que cambiar mis vacaciones porque como viajo sola, pues quería irme con un grupo, pues no sé, a Tailandia o a China, lo que sea, y como estaba completo. Y entonces le dices, bueno, ¿por qué no viajas tú sola? Hombre, yo sola no. Es que hago yo sola viajando por el mundo, ¿no? Me apunto a un grupo ya formado, lo que pasa estaba completo, ¿no? Claro, esto condiciona también.
Esto condiciona.
Mujeres.
Yo creo que muchas veces sí que tenemos nosotras estos miedos, pero también son de nuestro entorno. Tú dices, me voy sola a no sé dónde, pero tú sola, ¿y si te pasa algo?
Sí.
A lo mejor tú no tenías ese miedo, pero todo alrededor
te sugestiona para que lo tengas.
Y te empieza a dar. De todas maneras, la opción que dices de hacer un viaje en un grupo está muy bien. Yo, por ejemplo, colaboro con una agencia que se llama One Viajes, que hace viajes para mujeres,
donde
las mujeres encuentran pues una complicidad, te desenvuelves con más naturalidad que
sí, porque
si
quizá
hay hombres.
El primer paso para viajar sola es un poco eso, ¿no? Viajar a lo mejor en un grupo que no conoces a nadie, que es como dices, ¿no? Que también es una opción empezar así poco a poco, ¿no?
Claro, es una manera de darte cuenta
que hay más gente, ¿no?
De que hay más gente como tú, de que hay más gente que se encuentra con esa pequeña duda, pero que
es cierto,
que hay recursos, vaya.
Nuestros miedos los sacamos fuera y los depositamos en determinada gente, ¿no? Yo te lo digo porque, mira, mi hija está estudiando en México y en su tiempo libre dice, papá, me voy a visitar Oaxaca. Y yo, por favor, hija, ten cuidado, ¿no?
Se pone malo,
pero,
¿no?
Papá, si ve, ¿y cómo vas? No, pues vamos dos amigas con una mochila, ¿no? Por favor, no, ¿qué me dices? Ya no duermo en 3 noches, ¿no? Y luego resulta que te dice, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Y la introducción, el mundo es mucho más amigable, afortunadamente, hay mucha más gente buena que mala. Y esto lo ves viajando, ¿no?
Sí, y además hay otra cosa. Cuando tú lo ves desde aquí, por ejemplo, ves México y dices, México, qué peligroso la de cosas que pasan en México, pero tú vas a México y ya ves el ambiente, ya aprendes a moverte y entonces dices, bueno, no es para tanto.
No, es increíble.
Uno de mis primeros viajes sola en el extranjero, aparte de Europa, fue a México.
Fue a México.
Y yo llegué Y también iba un poco con miedo, ¿no? Porque cuántas cosas oyen de México, de las cosas que pasan por México, hasta que tardé unos días en sentirme cómoda. Pero a partir de ahí dije, bueno, venga.
Es que las cosas buenas son aburridas, ¿no? Hay que contar las malas, ¿no? De todo el mundo parece que las noticias son las malas, ¿no? Nunca se da una noticia ahí estupenda, ¿no? Pues sí. Una mujer ha viajado por México sola y no le ha pasado nada. Eso no es noticia.
Eso no es noticia. Justo lo que voy a decir, eso no vende.
Oye, ¿y quién te dice, hija mía, no viajes sola, tu mamá o no? ¿La familia, el entorno más cercano?
En mi caso tengo la enorme suerte de tener una familia muy viajera.
Bueno, eso ayuda.
Que... Hasta que no has tenido ningún tipo de problema, ¿no? A la hora de...
No, al contrario.
Nada, lo máximo que le dice, bueno, pues ponte la Rebequita. Bueno,
o que no coja frío.
O tráeme algo, ¿no? O tráeme algún detallito.
Mi madre
no
me mira a los ojos y me dice, ¿estás segura de lo que vas a hacer?
Come bien, hija mía,
sí,
come bien.
Dice, vale, adelante.
Oye, hola,
una madre valiente.
Pero seguro que al final, aunque todos pensemos en el sentido común de, oye, lleva cuidado, tal, la Rebequita, no sé qué, no te metas por ahí. Seguro que hay muchos trucos que al final en este libro también hay, que igual no caes, ¿no? Que podéis proporcionar en este libro muchos trucos.
Sí, porque hay que decir, perdona Pilar, hay que decir,
¿no?,
que es la segunda edición, ¿no?, de Viajeras. Y es eso, a colación de lo que ha dicho mi compañera, ¿qué es lo que contiene, qué novedad hay en esta segunda edición de Viajeras?
Pues la hemos ampliado un poquito. Bueno, lo primero es que hemos hecho una segunda edición porque la primera ha funcionado muy bien. Uh-huh. Esto quiere decir que hay esa necesidad,
ese interés
de las mujeres por tener este, uh-huh, este apoyo. En esta segunda edición la hemos ampliado con algunas experiencias de otras viajeras más, aparte de revisar lo que ya estaba, porque el libro lo publicamos hace 2 años ahora, entonces había que actualizar un poquito alguna información. Y encontramos consejos pues de todo tipo, sobre todo en los temas que más nos preocupan a las mujeres, como el de seguridad, claro, y, uh-huh, por ejemplo, la higiene, que es una cosa que creo que...
Es un factor muy importante.
A eso me refería, con trucos y con seguridad, higiene, tal, que muchas veces no caes o no sabes.
También una sección de trucos para conocer a gente.
Ah,
porque,
mira, qué chulo.
Claro, porque muchas veces... El ir sola te da el miedo ese de ¿qué hago? A mí, por ejemplo, cuando empecé a viajar sola, decía, comer sola en un restaurante, qué situación, ¿no?
A mí eso me costaría, ¿eh?
Claro, hasta que te das cuenta de que nadie te hace ni caso y que estás ahí, pues sacas tu libro, yo qué sé, haces algo y...
Que nadie te mira
y
raro
no
por estar sola.
Drama.
Lo que hemos tenido también algunas mujeres que han viajado sola y que las hemos tenido en el programa, es que lo que sí notáis las mujeres es que os acogen mejor.
Eso sin duda, yo creo que además nos acogen mejor.
Si llamáis a una puerta de una casa y para pedir algo de socorro, pues no sé, pero no porque te pase algo, sino porque estás perdida o algo, te abren la puerta de par en par y te atienden fenomenal. A un hombre, ¿verdad, Pablo?
Costaría más.
Sí, generamos recelos.
Generamos miedo, sí.
Sí, claro. Desconfianza. Sí, sí.
Nos ayudan menos a
nosotros.
¿Hay
alguna ventaja teníamos que tener?
Sí,
claro,
sí,
claro.
No,
es lo que iba a decir.
No, pero también es una ayuda importante para viajar, ¿eh?
Sí, además... Yo creo que las mujeres entramos en entornos en los que los hombres solos en muchos países no entran, porque están vetados, en entornos de mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Un hombre solo no, a lo mejor lo pueden invitar si hay una familia.
Sí, Pablo ha intentado colarse varias veces, pero no.
Sí, pero si va solo,
claro,
no.
Pero
crea desconfianza y aparte no...
Yo creo que esa percepción de que somos quizá más vulnerables o que estamos más desvalidas a veces puede jugar a nuestro favor precisamente en ese sentido, en que somos inofensivas, ¿no? Somos dañinas, no somos, no podemos hacer nada.
Si no generáis, no miedo, ¿no? No generáis
sospechas.
Sospechas,
sí,
la palabra.
Sí. Muy bien,
es verdad.
Y Eiciar, ¿dónde podemos encontrar la información
sobre
este libro?
Lo podéis encontrar en las principales librerías y también en nuestra página web, que es laeditorialviajera.es.
Muy bien.
Está en
bien,
versión
importante.
Papel y en versión digital también.
Muy bien.
Ah, pero es importantísimo.
Bueno, pues vamos a seguir contigo, Icía, porque tú también tienes mucho que decir en esas jornadas viajeras, en esas grandes charlas que con Pablo estáis preparando y que por supuesto, vosotros sois embajadores nuestros y nosotros embajadores vuestros, a la hora de contárselo a la gente, y por eso estáis aquí. Así que seguimos en Paralelo 20.
A ver, Lorena, son más organizados, más rubios, más listos, ganan más, trabajan menos, viajan un montón y nunca llegan tarde. A ver, ¿de quién estoy hablando?
Pues no sé, Pilar.
Pues hombre, te estoy hablando de los guiris.
Ah,
Así que este año sé tú también más listo, más rápido y ahorra hasta un 20% en tus vacaciones reservando en atrápalo.com antes del 31 de mayo. Y llévate un pack con camisa hawaiana, bermudas, sombrero y sandalias con calcetines incluidos, como debe ser. Y es que con atrápalo.com, be summer.
Be morgiri.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bienvenido de nuevo después de este pequeño corte publicitario y escuchando buena música
muy
hoy
buena.
Domingo aquí en Paralelo 20. Muy viajera esta música. Bueno, a ver, cuéntanos, Lorena, danos en la introducción aquí para estas jornadas viajeras, estas charlas que vamos a tener en Madrid.
Pues que conocer las experiencias vividas de la mano de sus protagonistas, disfrutar escuchando de docenas de anécdotas viajeras y aprender de sus vivencias, eso es lo que pretenden las jornadas EIT de los grandes viajes, que se van a celebrar en un par de semanas en Madrid. Hoy tenemos a uno de los responsables de estas jornadas tan viajeras, que se llama Pablo Strubel, de la editorial Viajera, que viene a Paralelo 20 a contarnos las últimas novedades sobre este evento que se ha consolidado como un referente para los amantes de los viajes.
Música viajera, ¿eh, Pablo?
Sí, me encanta esta, además.
Sí.
Me recuerda a mi adolescencia.
Amigo,
hoy,
amigo.
He dado una pista de la edad.
De la edad.
Sí. Bueno, tu adolescencia fue ayer.
De la edad que no aparentas.
Bueno, Pablo Strubel e Iciar, con la que ya hemos hablado, embajadores de Paralelo 20, y también blogueros, escritores de viajes.
Hacen
y tal,
de todo.
¿No? Un gran viaje, ¿no? Un gran viaje.
Sí,
¿A qué te suena un gran viaje?
Bueno, a trabajo.
A trabajar ahí en el blog, ¿no?
Realmente hacemos tantas cosas que no sé de dónde sacamos el tiempo, así que...
Oye, cuéntanos, venga, esto estoy expectante por las jornadas viajeras.
Cuarta edición
en Madrid, sí, hemos venido, además hemos tenido la suerte de siempre tener las puertas abiertas en Paralelo 20 para presentarlas, así que millones de gracias, y la verdad es que este año vamos a dar un salto cualitativo, porque otros años eran un día nada más, este año es sábado 28 de mayo y domingo 29.
Ah,
o sea, es un fin de semana completo de aventuras viajeras.
Muy bien.
Van a ser charlas, mesas redondas, y el domingo un festival de cine de viajes también.
Anda, eso como novedad, ¿no?
Sí. Cada año un poquito más, hay que superar el listón.
Y aparte de las charlas y todo eso, también talleres, ¿no? Me ha parecido...
Sí, claro, la idea es que los asistentes pues disfruten con las ponencias, que nos entretengamos, pero que también aprendamos, ¿no?
Vamos a contarle, Pablo, un poco, es la cuarta edición, pero a lo mejor muchos lo están escuchando por primera vez, ¿no? ¿Cuál es la filosofía real y por qué estamos haciendo esto?
Sí, pues las jornadas surgen a raíz de un libro que escribimos Iciar y yo en 2012, que se llamaba Cómo preparar un gran viaje. Y ahí conocimos a muchos viajeros que estaban haciendo viajes de varios meses o incluso años, en bici, en coche, en moto, en familia, en silla de ruedas, gente jubilada. Gente que un buen día dijo, voy a aparcar el trabajo temporalmente, me voy a coger un año sabático y me voy de viaje. Y descubrimos que era gente normal, simplemente no eran superhéroes, eran gente, bueno, como nosotros, gente que un día pues dijo, mi pasión es viajar y voy a disfrutar porque con dos semanas o tres semanas que tengo al año no es suficiente. Y entonces empezamos a organizar esas jornadas para darles voz, para hacer, bueno, demostrar que el que quiera viajar durante meses o años, digo, increíble, puede. Simplemente es una cuestión de prioridades y, bueno, es un esfuerzo también. Hay que ahorrar al principio, hay que tenerlo muy claro, hay que hacer preparativos, pero las jornadas, los que vengan a las jornadas en Madrid van a ver que se puede.
Entonces, cada año lo que hacéis es reunir a una serie de speakers, ¿no? De ponentes.
Sí.
que lo que cuentan a todo el foro que está escuchándole es sus viajes y sus experiencias,
¿no? Eso es. De hecho, este año, como comentábamos, lo hemos enriquecido un poquito más y estamos metiendo mesas redondas que también hacen que sea más dinámica,
bueno,
que no sean solo charlas y charlas y charlas. Y en el caso de una de las ponentes, que se llama Candy, uh-huh, Cándida en realidad, pero la abuelita mochilera,
sí,
va a haber una entrevista en directo porque tiene tantas experiencias que
la
contar.
La gente puede preguntar cosas.
Claro, es,
uh-huh, y aparte es que
realidad.
Tiene 66
sí,
años.
No, no.
Ojo, ha dado la vuelta al mundo en solitario con 66
de
años.
Hilo de abuelita,
Candy,
claro,
la abuelita,
fíjate,
mochilera.
Así es como se llama ella.
No la hemos
faltado al respeto, digamos. Es ella misma la que se hace llamar así. Y de hecho escribió un libro de su aventura. Estuvo un año viajando, claro. Eso derriba esa barrera o ese mito de que para viajar hay que ser joven.
Claro.
Pues no, esta señora nos va a venir a contar con 66 años cómo se lo montó. Bueno, en realidad ahora tiene 81. Pero,
sí, bueno,
o sea,
lo
lleva entregada su pasión viajera los últimos 15 años.
Para que luego digan que qué haces cuando te jubilas.
Efectivamente. Pues viajar,
sí.
Por ejemplo.
Y no veas cómo te mantiene en forma, pero mentalmente y físicamente el que tengas esa actividad, ¿no? Y ya con 81 años, fíjate Carlos Soria, ¿no?
Sí.
Es que ha coronado.
Acaba de coronar.
Acaba de coronar, sí.
No sé, su 13.8000 con 78 años, ¿no? O 77, bueno, algo increíble, ¿no? Y le ves, que le conocemos personalmente y le hemos traído muchas veces aquí, y vamos, si te dice que tiene 62, te lo crees.
Te lo crees, sí.
De hecho, hace dos años vino José Antonio Rodríguez, una persona que con 70 años se fue a dar la vuelta al mundo, estuvo 5 años en su 4x4 haciéndolo, y una vez al año volvía a Barcelona a hacerse un chequeo médico.
Y volvía cada vez más joven, ¿no?
Cada
¿no?
vez los resultados...
¿Pero sabes por qué es eso?
Increíble.
Porque viajaba al contrario de la rotación de la Tierra.
Hacía un viaje en el tiempo.
Ya sabes, ¿no? Vas ganando tiempo y entonces, si viajas mucho,
no hacía más que dar vueltas, ¿no?
Sí. Entonces vas descontando, ¿no?
¿Y qué más ponentes tenéis?
Bueno,
en
este año.
Jornadas?
Ay, he visto que tenéis a Nacho Dean,
claro,
que lo
que
tuvimos
estuvo...
ahí hace poquito en Paralelo 20.
Y realmente, para los que escuchamos el programa el otro día, y si no, que lo escuchen en el podcast, que es increíble la sensatez y tranquilidad que transmite ese chaval, ¿no?
Sí.
Bueno, chaval.
Sí, bueno.
Pero
si recordamos que estuvo 3 años dando la vuelta al mundo a pie, ¿no?
Eso,
y que gastó 12 zapatillas, que eso a mí
andando,
me sorprendió.
Sí.
La vuelta al mundo andando.
Solo.
Sí.
También
¿sabes? Perdona, sí. Pablo, lo que le preguntábamos a Nacho oye, ya vale, muy bien, la vuelta al mundo andando, ¿no? Pero yo me imagino los primeros pasos, ¿no? Que sales de tu casa, coges ahí la calle, la Gran Vía,
ya se lo
la Castellana, y dices, me quedan 3 años para volver, ¿eh? Y sigues andando, cuando llegas a Plaza Castilla ya estás cansado.
Pero yo creo que no lo pensó. Nacho no lo pensó.
Uy, al revés, yo creo que lo pensó y
me
mucho.
Quedan 3 años por delante, ¿no?
Sabía muy bien.
Nos reíamos con él. Lo que
transmiten todos los ponentes en general es que tienen la cabeza muy bien amueblada.
Sí,
o sea, simplemente gente que tenía muy claro que le apetecía perseguir su sueño.
No, y aparte fomentar a la gente que para viajar tampoco tienes que ser rico.
Desde luego. No,
que
no.
Eso también es muy importante.
Uno de los ponentes, Alba Rodríguez, ha estado 9 años dando la vuelta al mundo, pues ha gastado 3.000 euros al año. 3.000 euros al año son 300 euros al mes, o un poco menos.
Sí, sí, sí.
Claro, eso es infinitamente menos dinero de lo que cuesta vivir en una ciudad española.
Y como decía, se puede ir, o sea, pueden ir a Madrid. También dais consejos, imagínate que se acerca alguien a vuestras jornadas, y aparte de escuchar estas historias, que solo por escucharlas y por oírles hablar, pero también se pueden dar consejos si alguien se está planteando hacer un viaje, un gran viaje, también en esas mesas redondas pueden recibir consejos de cómo organizarlo, cómo prepararte.
Bueno, en todos los talleres, en todos los talleres esa es la finalidad, digamos, y en todas las charlas al final hay 10 minutos de preguntas en las cuales el público pues puede preguntar, pero lo mejor de todo es que los ponentes normalmente se quedan todo el día allí,
vale.
Entonces van a estar disponibles para, digamos, ser preguntados y por los ponentes.
Tener un one-to-one incluso con la gente y tal. O sea, muy bien.
Muchos de ellos además tienen libros.
No sé si lo has dicho, ¿dónde lo hacéis?
Lo hacemos en el centro de Madrid, al lado de Colón. De hecho, es en la calle Goya, en el número 10. Hay un instituto, que es el Instituto Beatriz Galindo, que tiene un auditorio estupendo, muy moderno, y van a ser ahí todas las actividades del fin de semana.
¿Es gratis? ¿Cuesta entrar? ¿Cómo lo habéis organizado este año?
Hay una pequeña entrada simbólica de 6 euros para ver 4 ponencias. Es decir, es un precio regalado, muchísimo menos que ir al cine y demás para escuchar
estas
experiencias.
¿El cine es más caro ya?
tan inspiradoras, ¿no? Y luego el fin de semana, como decía, el domingo también hay cine y los talleres también tienen un precio, pero muy simbólico.
¿Y con los 6 euros estás todo el día, si quieres?
No, bueno,
ahí, ¿cómo es el tema?
Un día entero serían solo 12.
Ajá.
Pero, claro. Y hay un bono, la posibilidad de bono de todas las charlas, 15 euros.
Oye, ¿por qué no hacemos algo con los oyentes?
Eso es pues, verdad.
¿Eh?
No? Venga, claro. No sé.
Hombre,
no te estamos pillando
hombre,
así.
Hombre, como solo faltaría, somos embajadores.
Creíble decir que no. Ay, hombre, ¿cómo nos pides eso?
Hombre, podíamos... La diplomacia ante todo, como embajador.
Como embajador que es.
Pues oye, si te parece ICIAR, que es la otra organizadora del evento, igual podíamos sortear entre los oyentes un bono para todas las jornadas.
Venga, que pongan un tuit o algo así.
Venga, que pongan un tuit.
Improvisación. Así no gustan los programas improvisados.
A ver, venga.
Un tuit que sea. Citando a Paralelo 20, que nos digan cuál es el ponente que más les apetece visitar o escuchar de las jornadas y con el hashtag, por ejemplo, Jornadas con Paralelo 20. Jornadas con Paralelo 20. ¿Qué os parece?
Jornadas con Paralelo 20.
Sí.
Eso, solo tienen que escribir eso.
Sí. Y entonces...
Y entre, con todos esos tweets...
Que, digan el ponente que más les apetece ver.
Eso es.
¿No?
Sí, vale, porque están todos en la página web nuestra, las jornadasgrandesviajes.es. Uh-huh. Jornadasgrandesviajes.es. Vale. Ahí está todo. La información de los talleres, de los ponentes, las mesas redondas, uh-huh, los tickets...
Vale. Como la primera jornada es el día 28.
Día 28 y 29 de mayo.
Pues durante toda esta semana vamos a estar nosotros también. Ahí apoyamos para que vaya la gente. Vamos a viralizarlo.
Que no se preocupen, que ahora lo ponemos eso para que sepan lo que tienen que hacer.
Eso es muy buen manzano.
Pero les damos hasta el miércoles que viene. Claro, que tienen que tuitear desde ya mismo. Hoy domingo, que es festivo.
Pues venga, todos a tuitear.
Hasta el 18, miércoles 18.
En Madrid es festivo mañana.
Sí, mañana es festivo.
Pues mira, tienen tiempo.
Eso digo.
Que no pongan excusas. No hay excusas, ninguna.
Bueno, y además desde fuera pueden venir. ¿Qué excusa mejor que venirse un fin de semana?
Pues sí.
Hacer turismo a Madrid y a las jornadas de viajes. O sea, que pueden venir desde toda España a esas jornadas.
Me encanta esa idea.
¿Verdad? Pues a mí también.
Pablo,
se lo voy a decir a mis amigos.
Enhorabuena. ¿Cuál es vuestra función? ¿Qué hacéis de moderadores? ¿Contáis también vuestras experiencias?
Nada. Somos
barréis, los cristales.
Somos catalizadores, digamos, los organizadores. Ajá. Nosotros no hemos dado ni
no
creo que demos.
No participáis ni nada, ¿no?
Yo soy el orador, el que doy la bienvenida y demás. Y Ciar es la que se encarga de la coordinación de todas las entradas a los talleres y a los accesos. Digamos, todo esto lo organizamos entre Ciar y yo. Y desde luego, pues gracias a voluntarios que el día del evento nos echan un cable.
Qué bien.
Sí, sí.
Chicos, amigos del Paralelo 20, vamos a apoyar estas iniciativas. Que
muchísimas
además
gracias.
Es que, no, pero si es que eso es un placer. Es que la gente te cuente en directo sus experiencias y experiencias tan poco a la mano, hay que reconocerlo.
Sí, sí. No, son únicas.
Hemos dicho que es muy fácil viajar por el mundo y que no necesitas dinero y tal, pero realmente tenemos que reconocer que no está a la mano. Es decir, que
disponer de tiempo es complicado.
Sí.
Por varios motivos.
La mayoría. Tenemos otro objetivo, otra forma de viajar, ¿no? Entonces también es un placer escuchar cómo lo hacen algunas personas y esas experiencias sí que son únicas.
Bueno, pues os esperamos a todos en la jornada IATI de los grandes viajes. Será un lujo.
Yo solo quiero añadir que creo que aparte de las ponencias y los talleres, creo que el ambientazo que se forma es de lo más motivador. Es un sitio donde cuando dices, pues me quiero dar la vuelta al mundo, en vez de mirarte raro, decirte que estás loco, te dicen, ¿por qué país vas a empezar?
Claro.
O lo que decías, ¿no? Quiero viajar sola o tal, no te dicen sola, no, al revés, ¿no?
Claro. Todo lo contrario, claro. Te animan.
Te sientes arropada.
Eso es.
Pues oye.
A ir a las jornadas.
Ahí os esperamos.
Ahí nos vemos.
Es lo que queremos, es lo que queremos transmitir.
Os animamos a todos a que vayáis, a todos los que nos están oyendo.
Muchas gracias, amigos.
A vosotros.
A vosotros.
Bueno, seguimos en Paralelo 20 y hace tiempo que no hablábamos con nuestro amigo Diego López Salazar, que es también una especie de embajador, pero este viaja en avión constantemente.
Este no baja del avión, ni coge hotel, ni baja tierra.
No toca tierra. Está siempre ahí por las nubes, en el buen sentido de la palabra. Diego López, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días.
Estoy aterrizado.
Estás aterrizado, vale.
Vale.
Oye, Diego, a ver, tú que eres el experto ahí de aviación comercial y a ti siempre nos gusta preguntarte curiosidades, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los asientos de los aviones deben estar rectos en los despejes?
En los despegues y los aterrizajes.
Sí, es muy cómodo, sería muy cómodo, ¿no? Despegar tumbaditos, ¿no? Por ejemplo.
Claro,
¿no?
Todos tumbados. Claro. Bueno, te recuerdo que hay algunas aerolíneas que como ya no puedes ni inclinar la butaca, pues bueno, ya con esas aerolíneas sí. No hace falta que la pongas.
A mí no me parece mal entre tú y yo, ¿eh?
Ay, no.
Bueno, para el que va detrás, cada vez que la echa para atrás, parece que es incómodo. Pero bueno, hay una razón.
¿Tú cuánto mides?
Yo 1,85. Sí,
ah, bien, bien.
Pues yo 1,91. Así que, con razón, cuando echan los asientos para atrás en determinados vuelos, le tienes que decir al delante, oye, por favor, de verdad, si son 45 minutos de vuelo, anda, quédate quietecito.
Hombre, si son 45, sí.
Sí, pero es largo.
Por eso las compañías han bloqueado muchos asientos.
Ya.
Muchas compañías han bloqueado los asientos para trayectos cortos. Vale. Claro.
También te digo una cosa, para lo que se inclinan, yo en mi vida he podido pegar una cabezada.
¿Verdad que no?
Yo soy de los tuyos.
Bueno, técnicamente, a ver, ¿por qué?
Vale. Técnicamente nos dicen que tenemos que tener los asientos en posición vertical, que estemos despiertos y demás, porque hay un estudio que el 58% de los incidentes, si ocurre algún incidente en un avión, es justamente durante el despegue o el aterrizaje.
Sí, son los momentos
en esos
más
momentos,
delicados.
Exactamente, tenemos que estar atentos por si tenemos que ponernos en posición de aterrizaje forzoso. Entonces, claro, si tú estás tumbado, de repente te dicen, abrázate las rodillas, como que no llegas.
Ya,
y de repente, es un tema de seguridad puro y duro. No es que les guste a las azafatas molestarnos y diciendo, venga, el asiento para arriba. No, es por normativa, hay que hacerlo así.
Y otra pregunta maliciosa, ya que no dejan fumar en los aviones, ¿por qué sigue habiendo ceniceros?
Porque hay mucho cenizo a bordo y hay que enviar la música.
Mucho cenizo a bordo.
Yo además tú me dices algo que me toca en la sangre, porque es una cosa que he peleado durante mucho tiempo. Yo he hablado con gente de aerolíneas y les he dicho, ¿pero por qué? O sea, la gente de Airbus, la gente de Boeing, ¿por qué seguís poniendo la señal de prohibido fumar si ya todo el mundo sabe que no se puede fumar? Ahorraros esa lucecita, ¿no? Pues bueno, al final, la verdad es que hace más de 15 años ya que no se puede fumar en España. Pero, por ejemplo, tiene que seguir habiendo ceniceros en los cuartos de baño. ¿Por qué? Pues porque sabes que hay mucha gente que se mete en el cuarto de baño a echar ahí una caladita, aunque sea para no morirse, y el cigarro al final se tiene que apagar. Entonces, claro, aunque esté prohibido, se necesita que en el avión haya algún sitio donde se pueda apagar, no contra la pared o en el suelo. Y entonces, bueno, es un equipamiento también que viene de serie desde hace muchísimo tiempo, y como está certificado, tú coges y compras un baño, el baño está certificado con cenicero. Si ahora vas sin cenicero, hay que volverlo a certificar.
Hay que cambiar toda la configuración del avión, ¿no?
Casi.
No, y como dice Diego, en el fondo también es por una medida de seguridad. Si a algún desaprensivo se le ocurre encenderse un cigarro, a ver dónde lo apaga.
Que los hay,
claro.
¿Eh?
Sí.
Oye, Diego,
y yo,
a mí algo que siempre me he preguntado es por qué cuando vas a despegar o cuando vas a aterrizar te dicen que levantes las ventanillas. O sea, que las, ¿sabes?, que las abras para que haya visibilidad.
Pues es por si llevas el cigarrillo encendido para que lo saques.
Para que lo saques, lo tires por ahí, ¿no? Lo tires por la ventanilla.
No, es que a veces yo, pues eso, vas dormidita o vienes vuelos largos y tal, y te dicen, abran la ventanilla y tú.
A topa arriba.
¿Y por qué? Pues, y te da el solazo ahí y dices, ¿por qué tengo que abrir la ventanilla?
Pues también es un tema de seguridad. Es porque también, como exactamente decimos que esos son los momentos más en los que puede haber un posible incidente, pues lo que quieren es que haya máxima visibilidad dentro del aparato. Tú imagínate que hay cualquier tipo de percance, si están todas las ventanillas bajadas y hay un incidente, tú no verías dentro del avión. Entonces tienen que estar abiertas de par en par para que tú además puedas tener claridad dentro. También pasa
es verdad.
Sí, esto, Diego, esto es como cuando viajas por la noche, ¿no? Y cuando van a aterrizar, te apagan todas las luces.
Atenúan las luces, sí.
Ajá. Eso pues, también es por seguridad.
Es lo mismo. Es para que tú acomodes la vista a la luz que va a haber si hubiera un incidente. Si hubiera un incidente, tú no verías, si estás cegado por la luz de dentro, no verías si fuera hay fuego, si hay aguas y lo que sea. Entonces, bueno,
si hay un tiburón.
Exacto.
¿Cómo aprendemos en paralelo?
Qué curioso todo esto.
Oye, ¿qué se está hablando por ahí del Concorde? ¿Que lo van a volver a a hacer volar o cómo se
bueno, hay yo te diría que hay hasta un club de fans del Concorde que quieren ¿sí? que vuelva. No, no, sí. te lo digo, ¿eh? O sea, además como... Pero esto es que lo que quieren es reflotar los Concorde que todavía están por ahí en los museos, sí. que dicen que todavía gastando ese dinero se pueden poner en vuelo. Bueno, yo de eso ya no me fiaría mucho, pero bueno. Ya. No, lo que hay es Virgin Galactic, que sabes que es la compañía Richard Branson. Uh-huh. Este es un crack de cómo soñar sobre cómo volar de las maneras más insospechadas posibles. Uh-huh. Yo soy auténtico fan suyo. Uh-huh. Pues con una compañía de Colorado se han acercado a él porque están construyendo una especie de Concorde, pero mini. Un prototipo, pero es mini. Uh-huh. No es grande como el que había antes, que sí. el grande... Tampoco es grande.
No. Sí, claro. Pero sí, vamos a ver que el Concorde. Yo me acuerdo cuando. Bueno, tú has volado también, que lo sé. Que a mí me invitaron para hacer un vuelo Madrid-Londres. Porque venía charteado con una empresa. Y entonces tenía que volver el avión de vacío. Y entonces nos invitaron a periodistas, agentes de viajes y tal. A ver, el avión tenía, si no me equivoco, 110, 120 plazas, ¿eh? O sea, que
sí,
no
sí, pero...
De fuselaje, bueno, fuselaje estrecho, o sea
estrechito,
que...
Estrechito. Sí, sí, sí.
Eso sí, los asientos todos de cuero, ahí todo era primera clase. Y tuvimos, fíjate, en lugar de hacer Madrid-Londres, pues vía País Vasco, tuvimos que salir vía Lisboa, sí, sí, unos cuantos kilómetros dentro del Atlántico, giró y ahí para ponerle velocidad
y ahí directamente
Match 1 o Match 2, ya no me acuerdo, que cogía el Concorde para que tuviéramos esa sensación, porque está prohibido que por encima de las ciudades coja su velocidad famosa del Match 1.
Sí,
¿no?
sí, 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 por eso curioso. La contaminación acústica que tiene cuando rompe la velocidad.
Unas ventanitas muy chiquititas que yo, no sé, decía, hombre, en cualquier avión estabas mucho más...
Pero
más...
te sentirías microscópico, ¿no?
Es una experiencia y yo soy del club también de Concorde, ¿eh?
Sí, ¿no? Pues están haciendo un lo has dicho tú, un... Buah, estoy esta mañana. Prototipo, eso. Están haciendo un prototipo, pero más pequeño, como de 40 pasajeros. Ajá. Lo que pasa que, bueno, aquí al final, tú sabes que el Concorde no desapareció por un fallo técnico, por el accidente aquel famoso, sino porque simplemente es que era un fracaso económico. O sea, aquello era imposible de mantener.
Sí, el accidente que fue el único que tuvo fue la excusa
para cerrar el programa directamente. Sí, sí. No, lo cerraron. Entonces, bueno, aquí lo que hay es un problema, es lo mismo, ¿no? Aunque sea de 40 plazas, han hecho un poco un estudio y un billete Nueva York-Londres costaría solo, así, para los amigos, $5,000.
Ah, muy poquito.
Por ejemplo.
Bueno,
oye, que ayer...
Bueno, solo
que,
ida, ¿eh?
Oye,
ayer
dimos una noticia de Nueva York-Bombay con Écija. No, con Écija, con Etihad.
Sí, sí.
Con Etihad.
Con Etihad, sí. ¿No?
Uh-huh. 33.000 euros.
Ida.
Bueno, es verdad.
Solo ida.
Si nos ponemos así, es verdad. Puedes ir y volver 6 veces a Nueva York, la verdad.
Totalmente.
O te llevas a 3 amigos.
También.
Eso sí, que los amigos vayan al programa de ayer, si no lo escuchasteis, amigos de Paralelo 20, con mayordomo a bordo.
Cama
con,
de 2 metros.
De 2 metros, con tu suite y tu chef.
Privado
para
una cosa, el mayordomo es de 2 metros.
Cama de 2 metros, no seas malo. Oye, pero tampoco estaría mal, ¿eh?
Mayordomo de 2 metros. Muy
bueno,
bien.
Diego, muchísimas gracias. Contigo aprendemos mucho y nos gustan estas curiosidades que no dejan de ser, pues eso, curiosidades, ¿no?
Sí,
que
pero...
a veces no nos damos cuenta, nos preguntamos, nadie le pregunta a nadie y bueno, pues aquí para el evento lo contamos.
Le sacamos de dudas.
Me subo a un avión, yo pongo ahí la antena y todo lo que veo lo analizo.
Exacto. Sí. Y luego vienes aquí.
Y luego no lo cuentas.
Luego vas y lo tuiteas.
Y lo tuiteas.
A mí me encanta descubrir.
Bueno, Diego, buen domingo por delante. Muchísimas gracias, amigo.
Un placer, como siempre.
Chao, chao.
Un abrazo. Un abrazo.
Bueno, qué música relajada, ¿eh? Casi ya...
¿No te acuerdas
terminando
de qué es esta música?
Sí, fíjate que
¿te suena?
Tiene un toque así como Memorias de África, cosa de estas. No lo es, no lo es.
Ah, yo también me estaba pensando.
Pearl Harbor. La película
Pearl Harbor.
Es una canción de la banda sonora de Pearl Harbor.
Sí, claro, sí, después de hablar de aviones.
Claro,
está muy bien.
Iba con la
pongamos Pearl Harbor. Sí. El Lorena pasa, siempre ahí dando.
Hombre, unos cuantos. Dando mal parado,
lo que pasa,
pero
en fin, vamos a dejarlo.
Bueno, aunque era más de barcos, ¿no?
Sí, eso te iba a decir.
Sí, pero bueno, barcos y aviones también, que estaban aviones, relacionados. Sí. También, sí. Con
oye,
que
le
bueno,
dieron bien los aviones a los barcos. Sí.
Buen programa con amigos, ¿eh? Los domingos así lo hacemos más relax. Sí. ¿No? Más,
y además es que hoy con las rosquillas, los café, los amigos, es que hemos estado.
Sí, hemos
estado hecho un programa de amigos, ¿eh? Me
sí,
ha gustado mucho traer a Pablo y a Iciar. Y mira, y ahora a Diego, que hacía tiempo que no hablábamos con él.
Es verdad.
Con esta música de fondo, ¿eh? Me pongo sí, ahí. Sí. Bueno.
Tierno.
Los amigos. Con los que hice la revolución, ¿no?
Pues nada, ahora nos vamos a bailar un chotis y a tomar algo y con tus
amigos. Una sección ahí de curiosidades, ¿no? Ya no nos da tiempo.
Ya no nos da tiempo.
Dos minutitos.
Pero bueno, lo vemos.
Lo dejamos para
otro. ¿Qué tenéis preparado ahí de curiosidades?
Pues algo muy bonito también. Y para esta música, perfecto, Lorena, elegida esta música.
Los mejores lugares del mundo para volar en globo. De ahí, pues, por eso he puesto esa
canción. Le pega.
Le pega.
A ver, dime uno.
Uno, pues, por ejemplo, en Colorado Springs, en Estados Unidos. Además, coincidiendo con el Colorado Balloons Classic en la montaña de Pikes de Colorado Springs, se llena de cientos de globos de colores que se lanzan al vacío, llenando el cielo de un arco iris asombroso. Además, el evento, que supera ya su 40 edición, atrae a viajeros venidos de todas las partes del mundo, quienes, además de disfrutar de una jornada de color y diversión, contribuirán con el pago de la entrada a financiar numerosas obras benéficas.
Y tú tienes otro, seguro.
Pues mira, yo te voy a decir uno que hemos le pega todo y además hemos confundido la música con ese destino, sí, que es volar el Masai Mara en Kenia en globo.
Espectacular.
Eso tiene que ser de
o el lago Nakuru de los flamencos rosas, ¿no? O las sabanas, sabanas de Kenia y Tanzania.
Claro, además yo me estoy imaginando, no sé, el sonido del aire, el no escuchar nada y ver a esos animales ahí levantando polvo, corriendo, bueno, en fin.
Sobrevolando por la sabana.
Tiene que ser.
Como bonita es la sintonía también de final de programa y nos vamos despidiéndonos con una mención de nuestros amigos de Atrápalo, ¿no?
Bueno, Lorena, ¿te ha quedado claro antes quiénes son los más organizados, los más rubios, los más listos, los que ganan más y trabajan menos?
Bueno, clarísimo, Pilar. ¿Son los guiris?
Efectivamente, los guiris, que viajan un montón y nunca llegan tarde. Así que este año tú también sé más listo, más rápido y ahorra hasta un 20% en tus vacaciones reservando en atrápalo.com antes del 31 de mayo. Y llévate un pack con camisa hawaiana, bermudas, sombrero y sandalias con calcetines incluidos, como debe ser. Y es que con atrápalo.com, be summer.
Be more kiri.
Amigos del Paralelo 20, be summer. Bimorguiri.
¿Te ha gustado?
Se verano seguiri, ¿no? Bueno, hasta la semana que viene.
Sí.
La semana que viene.
Mucho más,
¿no?
Mucho más que contar.
Y mejor.
Mucho más que contar.
Oye, que estamos ya llegando a finales de mayo. Esto es increíble.
Venga, que nos vamos. Y que sí, que a los madrileños todavía nos queda
todavía
fiesta
nos
mañana.
Todavía nos queda un día de fiestita.
Venga, domingo por delante y lunes por delante. Y a los demás, pues oye, trabajar, que nos hace falta. Un saludo a todos. Chao, chao.
Adiós.